Buenos días, tardes o noches, eso depende de cada uno de vosotros. Bienvenidos a La Rosa de Hierro, primer programa, primera emisión, que decían antes los profesionales de la radio. Y pues aquí estamos, Rubén Lardín, que le tengo delante mía y está callado.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Y yo que soy Antonio Trasorras, compañero y adosado a Rubén, que aunque es un nombre de pocas palabras, pero aquí se le va a sacar el máximo de palabras posibles y el máximo de canciones posibles. Bueno, pues cuéntanos un poco qué vamos a hacer, Rubén, tú y
pues,
yo aquí.
En principio vamos a ponernos canciones, ¿no?
El uno al otro.
Y el juego es que yo no sé lo que me vas a poner tú y tú no sabes lo que te voy a poner yo.
Porque nos gustan estos jueguecitos tontos
sí,
a ti y a mí.
Sí, no sabemos por qué. Y porque era como lo más fácil, ¿no? No hemos tenido que preparar mucha cosa.
No, hombre, no digas eso. Este es un programa milimétricamente preparado.
No sabemos lo que va a salir de esto. Entonces, yo lo que voy a hacer de entrada, si me permites, es leer una cosa que me acabo de encontrar por la calle.
Ya.
Y creo que nos viene bien como...
Lo traes apuntado, ¿no? No, no, no te lo has encontrado.
No, mira, es un cuadernito. Está
¿no es tu letra esa?
No, esto me lo he encontrado en Recoletos.
Anda, yo pensaba que lo habías hecho tú.
No, esto es una nota y es parte de una libreta, de una tragedia, supongo.
Esto es muy
más larga.
Esto es muy,
me la voy a encontrar y nos viene muy bien.
Venga, vale.
Y dice, es una libreta de bolsillo cuadriculada, de colorín naranja, y pone página 6, y dice así, dice, sabemos vivir juntos. Tengo la esperanza que todo va a salir bien, pero déjame manifestar mis temores. Mi vida, eres a quien más amo, y ya sabes que por ti he hecho locuras que jamás pensé hacer. Soy una mujer muy sencilla, que necesita la amen y ser un poco comprendida, sin juicios. Deseo que te cuides hasta que nos volvamos a ver. Pronto. Y si lo deseas, respóndeme si estás enfadado a todo lo que te he dicho. Mi vida, sé que estás viviendo con Ángela. Si queréis salir, hazlo. Ella se merece, ya que estás con ella, que la atiendas. Sabiendo que me amas, soy la mujer más feliz de la tierra.
Esto te lo has encontrado en el suelo. Y lo
esto me lo he encontrado ahora, sí.
A ver, pásamelo. A ver. Pues sí, es una paginita de cuaderno pequeña con letra un poco infantil, ¿no?
Bueno.
¿Qué edad puede tener?
Yo no creo que sea tan joven, ¿eh? Yo le he hecho 30 y tantos.
Sí, bueno, quizá esto el mensaje...
No es una...
Sí,
la
veinteañera, el mensaje es de cierta madurez, sí.
Sí, habla de que ser comprendida sin juicios...
O sea, venimos aquí a hacer un programa de canciones y te encuentras un papelillo por la calle y se te ocurre...
Siempre cojo los papelillos por la calle. Cuando me encuentro un papelillo con algo escrito, lo cojo. Y normalmente suelen ser estupideces y cosas como poco fuste. Y esto no es que tenga demasiado, pero bueno, tiene su qué, ¿no?
Sí, no. Este es el tipo de cosas que ganan que te llamen por ahí poeta y tú te enfades luego.
No empecemos.
No,
si quieres
poeta,
te pongo ya una canción, que no sé por qué la he elegido.
La cosa es que dijimos, venga, vamos a hacer un programa y nos vamos a poner a hablar de película, nos vamos a poner a hablar de libros, que es nuestra historia de siempre. Venga, vamos a poner canciones y por lo menos tenemos una parte musical del programa ya que nos aleja a donde vamos a acabar siempre, ¿no?
Y porque, o sea, el minutaje se hace así, ¿no? Poniendo canciones y nos evita hablar mucho, pero de todas maneras vamos a acabar hablando de películas. Siempre acabamos hablando de películas, tú y yo.
Si nos lo proponemos, a lo mejor conseguimos no hacerlo.
Nos lo hemos propuesto. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
Venga, empieza. Una banda sonora.
No te digo bandas sonoras. La primera canción es una canción...
No, pero no lo digas.
No hay que decirlo.
Yo creo que la gracia, esto no lo habíamos hablado,
yo creo
que la gracia es que la lances y veas la cara que se me pone al oírlo y luego a posteriori pues la presento.
Vamos con la primera, es una canción nueva olera, pero de cuando nueva olera era un adjetivo que se utilizaba.
Con la que se montaría, no durmía en 20
Esto era Ciudad Jardín.
Vaya, vaya.
Un grupo de tu generación.
De mi generación.
Más que de la mía.
Imagínate la tuya. 3 años menos tienes que yo, ¿no?
Sí, pero lo
ya fue lo suficiente para que Ciudad Jardín la escucharas como de otra generación, ¿no?
Sí, yo lo escuché después y, de hecho, el tema que conocí era el de primero así y luego más.
Que es posterior a este, yo creo, ¿eh?
No lo sé, no tengo ni idea. Que conozco poco a esta gente.
No me gustaba mucho, tengo que decirlo. En aquella época los escuchaba porque había un revoltijo ahí.
Empezamos bien.
Pero curiosamente has elegido una canción que tiene una letra que me gustaba. O sea, aunque no me gusten particularmente en lo musical, la letra me fascinaba. Y ahora que la he escuchado otra vez me han venido muchos recuerdos de lo que dice la canción y que me parece muy interesante.
Está muy bien escuchando música que no le gustaba, pero que tenía calidad.
Es que cuando has dicho, déjame empezar a mí que tengo una canción muy buena para empezar. Muy buena primera canción. Y es verdad, es cierto. Uh-huh. Pensaba que lo habías dicho, en plan, ya verás sí, qué mierda
siempre,
te voy a soltar.
Tú y yo siempre hemos defendido el esnobismo como manera de vida, ¿no? Como un rasgo de.
¿Y por qué las has cogido?
No lo sé. ¿Tú sabes por qué has escogido todas?
No, pero cada una.
Yo estos días yo vivo en Barcelona y estos días que estoy en Madrid he estado pensando mucho en urbanismo, porque me encuentro mucho en Madrid con que ando una calle y luego tengo que desandarla para encontrar un semáforo y cosas así como muy raras.
Es que esto no es cuadrado.
Ya.
Te has dado cuenta, ¿no?
Ya. Barcelona tampoco es toda cuadrada, pero sí que es verdad que el Eixample es muy fácil y aquí en Madrid es todo complicadísimo para mí. Y quizá me ha venido por ahí, por el concepto este.
¿De ahí a Ciudad Jardín?
Sí. Sí. Uh-huh. Creo que sí.
Pero la letra, ahora que la he escuchado, esto de la calidad y tal, a nosotros nos gusta cada mierda, ¿verdad? Y nunca la defendemos y nos enfadamos con la gente porque es que esto es bueno, esto es bueno y lo sabemos que es bueno. No, al revés.
Yo he empezado a hablar de cine ya, así que ponme una canción tú.
Bueno, pues ahora me toca a mí, antes de que Rubén se ponga a hablar de películas. Y no tiene nada que ver con lo que tú has puesto, pero creo que tiene calidad.
Morir matando es la ley, así comienza el corrido. Así lo dijo Miguel cuando iba a ser detenido. Prefiero morir matando antes que me hagas cautivo. Va a ser
Pues ahí estaba, Los Tigres del Norte. Has puesto una sonrisilla mientras escuchaba la canción, que yo sabía que era la sonrisilla que ibas a poner, si no conocías la canción, al oír la letra y al seguir la historia que cuenta.
Sí, sí que la había escuchado alguna vez, sí. Y no, pero sonreía porque sabía que de un modo u otro íbamos a poner canciones...
De violencia.
De matar. De matar. Y le hemos hablado antes, te he dicho en el bar, ¿no habrás traído Vamos a matar, compañeros?
Y no la he traído.
La he traído y yo tampoco la he traído porque pensaba que a lo mejor la traías tú.
Pero he traído Los Tigres del Norte.
Los Tigres del Norte, muy bien.
¿Te gustan?
Muy bien. No especialmente.
A mí me fascinan.
Yo tiro más a José Alfredo y todo aquello en un
Hombre,
momento
ya,
dado.
Es que eso es...
Sí, prefiero las de Desengaño Amoroso que las de...
Estos tienen de Desengaño Amoroso. Es que, claro, Los Tigres del Norte, que tienen millón y medio de discos, claro, se les cataloga siempre como los narcocorridos, lo que se dice, ¿no? Y tienen muchos corridos sobre tráfico de drogas, sobre movidas con la ley, como esta, ¿no? Que la historia que cuenta a mí me encanta y es como una película. O sea, yo en 2 minutos y medio es como haber visto la película, que podía haber escrito uno de estos que nos gustan a nosotros. Pero tienen muchas de las que tú dices de Desengaño Amoroso también. Mm. Siempre truculento, siempre con hijos de por medio, siempre con abortos.
Eso, todo lo que es México es así, está por medio.
Y a ver, musicalmente, volviendo un poco a lo de Ciudad Jardín, musicalmente yo no entro en este tipo de música, pero me los puedo estar horas escuchando porque para mí de verdad es como leer una novela o ver una película, porque cuentan historias.
Claro, es como la tradición de Pedro Navaja. O sea, exacto, ¿a quién no le puede gustar Pedro Navaja? Aunque no te guste la canción de Pedro Navaja, te gusta la canción de Pedro Navaja. O sea,
Te gusta la historia, te gusta...
Que están, claro.
Sí, sí. Y esa especie de oralidad, ¿no? De Yo la he hecho muy a faltar en la música de aquí. La he hecho muy a faltar en... Y no solo hablo de España, hablo incluso de Europa. O sea, nosotros quizá tiramos, en el mejor de los casos, por las canciones de sensaciones o por las canciones de emociones o de sentimientos o de captar momentos así de realidad. Pero esta cosa narrativa, absolutamente que te atrapa. O sea, que a mitad de la canción estás esperando a ver qué le pasa a Miguel. Uh-huh. Que me encanta porque al final no se sabe qué le pasa. Se va por la sierra y deja un reguero de sangre. Y es un tercer acto perfecto. O sea, y sí, estaba viéndote sonreír y me hacía gracia porque imaginaba que cuando siguieras la historia pondrías exactamente esa sonrisilla.
Pues con la que yo tengo ahora no sé cuál va a ser tu reacción. Esto es una cosa contemporánea. Creo que va a ser un descubrimiento para ti, como lo ha sido para mí. Vamos a escucharla, a ver qué te parece.
Elle ne peut pas s'arrêter, oh et oh et de danser, 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 danser. Pendant toute l'année, on prépare les costumes. Dracula, Casanova. C'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Cendrillon, Napoléon. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, devinez, devinez, devinez qui je suis, derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, aujourd'hui, tout est permis, aujourd'hui, tout est permis, au bal masqué, ohé, ohé, elle danse, au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, oh et oh et, de danser, 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 danser. C'est l'occasion rêvée de changer de partenaire. Superman, Spider-Man, on peut s'envoler en gardant les pieds sur terre. Joséphine, Colombine, aujourd'hui j'embrasse qui je veux, devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux, aujourd'hui. tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé, de danser, danser, danser. Joséphine, Dracula, D'Artagnan, Cendrillon, Jules César, Arlequin, Superman, Colombin. Aujourd'hui, j'embrasse qui je veux, devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux, aujourd'hui. Tout est permis, oui, aujourd'hui, tout est permis. Oh, au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse, au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé, de danser, danser, danser. Oh, au bal masqué. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé, de danser, 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 danser. De danser, 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 au bal masqué.
Baile, la fiesta de disfraces. Nos está saliendo un programa absurdo de cojones. O sea que vamos.
Sí, va bien la cosa, sí. Cuéntame.
Esto es una gente que se llama La Pompa Moderna.
La Pompa Moderna.
Sí, y
fantástico.
Y unos franceses que antes se llamaban los Brassans.
Ah, muy bien.
Pero creo que quien tiene los derechos de ellos, Brassans, les hizo cambiar el nombre y tal.
¿Se puede tener el derecho del nombre de un muerto?
Pues no lo sé. Sí,
curioso.
O sea, supongo que no puedes cantar como bajo el nombre de Brassans, supongo.
Bueno, si te llamas Los Brassans, ¿no?
Ya, pues no lo sé.
De todas formas, La Pompa Moderna es un gran...
La Pompa Moderna es un gran nombre. Es un grupo así como satírico y tal, y escucha un par de temas. No, no sé si tienen mucho más, quizás solo tienen un EP. Y no sé, pero a mí este me gusta
mucho. Es un calipso,
¿no? Y me recuerda mucho por la enumeración esa de personajes que hace Arte Clásico, aquel de Sisa.
Sí, es cierto. Sí,
por
sí.
Sabolnik, por Surgió al Sol y tal.
La canción de mi infancia.
¿Sí?
Sí, porque en mi infancia, de muy lejana a la tuya, por supuesto, porque somos de generaciones muy lejanas.
Muy lejanas.
En los 70, por algún motivo, había 3 o 4 catalanes, no más, que salían mucho en la televisión española. Y Sisa era uno de ellos. Uh-huh. Marina Rosell era otro. Sí. Y Guillermina Mota. Uh-huh. Pocos más, ¿eh? Y Sisa siempre estaba con esa canción. Uh-huh. Y era una canción que a mí me gustaba, pues porque la cultura popular y uh-huh. las enumeraciones, las listas, fíjate.
Sí, yo era una canción que...
Y me ha recordado, es cierto, sí, sí.
Yo la aborrecí durante un tiempo, la de Sisa, pero luego volví a ella y entendí lo que era, ¿no? Y sí, sí, una gran canción. Y esta gente, no sé, me recordó a ellos y sobre todo la manera esta impostada me hizo mucha gracia.
¿Y estos que llevan banjos y ukeleles?
No lo sé,
y...
es que no los he visto nunca, no los he visto nunca. Tengo la portada del EP, me parece que es un dibujo de un tío con un casco, tipo los... ¿Cómo se llaman estos?
Manon Astroman.
No, el dúo este electrónico.
Sí, Daft Punk.
Está como Daft Punk. Y de hecho creo que se titula más rápido, más fuerte, más tal, en cita a Daft Punk.
¿Crees que hay una chica en el grupo?
Yo creo que no.
A mí tampoco me parece.
Creo que son tíos con bigotes.
Bigote seguro. Y pantalones un poquito pesqueros.
Puede ser, sí, va por ahí.
Sí, sí, está claro. Pues este es el nivel, amigos.
Este es el nivel.
Este es el nivel. Estaba pensando que en los programas normales de vez en cuando se recuerda. Estáis escuchando esto, ¿no? Y ¿cómo se llamaba el programa nuestro?
La Rosa de Hierro.
La Rosa de Hierro. ¿Por qué hemos cogido este nombre? Me lo han preguntado antes aquí.
¿Por qué? ¿Te lo han preguntado?
Sí.
Ah, pues... ¿Por qué lo hemos escogido? Porque se nos había ocurrido a los dos y ninguno se lo había dicho al otro.
Curioso, ¿eh?
Y después de intercambiar muchos nombres posibles...
Que no valían, ninguno.
Que no valían.
Valía el que no habíamos dicho.
Por alguna razón has mencionado este que tenías en la manga y yo dije, no, es que yo lo había pensado, pero no te lo había mencionado. Pues ahí se ha quedado la rosa de hierro.
Cosas que nos pasan. Estoy pensando una cosa, que ahora me toca poner a mí la canción y no sé cuál es, como nuestro maravilloso técnico tiene las canciones numeradas y sabe que a continuación va la siguiente mía, a continuación va la de Rubén, pues ya sabe cuál va a darle al play. Pero yo, cuando salga, no me voy a llevar una sorpresa porque las he ordenado en mi casa y ahora mismo no recuerdo. Y como, a diferencia de Rubén, no tengo notas, porque él tiene aquí papeles y...
Tengo las canciones aquí apuntadas.
Claro, pues yo no. Pues vamos a escuchar la siguiente y yo seré el primer sorprendido.
A ver.
Ay, qué sencillo era todo, entonces. Qué fácil hacer canciones y qué fácil reírse. Y...
Sí, celebrar incluso esto, de alguna manera.
Sí, sí. Bueno, era Siniestro Total, pues una de las canciones de su primer álbum, Cuando se come aquí, y Las tetas de tu novia o de mi novia, la verdad es que no recuerdo el título exacto. Bueno, pues encerraba pues esa pequeña frustración de todo, de no poder tocarle las tetas a la novia del vecino, o a cualquier otra que se cruce, y a la vez con la desesperación de tener una con ese problema tumoral. Pues pequeñas perlas de sabiduría en envase punk. Era Germán Copini el que cantaba la primera formación de Siniestro, con Germán cantando. Luego ya se hizo ya... cantautor más poético y más, pues no sé cómo llamarlo, ¿cómo lo adjetivarías tú a la evolución de Germán Copini después de esto?
Pues no lo sé tampoco, no sé cómo...
Sentí mucho su muerte, por cierto, que fue relativamente reciente.
Sí.
Y sí, la verdad es que es curioso cómo ha sido la evolución del grupo por un lado y Copini por el otro, y escuchar ahora que el primer disco...
Ya había mucha lírica aquí.
Sí, sí, hay otras canciones en el primer disco que, aparte del gag y del sentido del humor que no lo perdieron, pero sí, había puntos líricos, es verdad, sí. Y es curioso cómo qué sencilla era hacer una canción, ¿eh?
Sí. De hecho, yo me estoy planteando cambiar el orden de las canciones, porque también he traído alguna de esas canciones como muestra de canción que no se puede hacer ahora, o que no puede sonar ahora.
¿Tú crees que por eso la he elegido, no?
Yo creo que vas por ahí, tú quieres ahí...
Claro,
sí,
claro.
Sí. Tú estás punky hoy y me has traído un poco por temario, ya veo por dónde vas, los tigres, ahora esto...
Bueno, ahí, ahora te voy a confesar una cosa, el número estaba mal, porque me he acordado me he acordado que esta estaba después. Entonces, por algún motivo, pues...
¿Cómo estaba después?
Sí, en mi lista estaba después. ¿Ah, sí? Y sí, sí. Y entonces debo haber numerado mal.
Yo tampoco
mal,
sé por qué he ordenado mi lista.
Ya, esto, o sea, es un sin Dios.
¿No? No tiene demasiado sentido porque si se va a entrometer el otro, o sea, el orden que tengamos cada uno, pues va a ir bailando a lo mejor.
O sea, que tú tienes más...
Sí. De todas maneras, estamos así como en plan didáctico y dijimos que tampoco hablaríamos de música. Dijimos que pondríamos canciones y que no hablaríamos de música.
Eso es verdad. Bueno, yo he hablado de las tetas de las otras.
Las tetas, sí.
Bueno. Sí. No, pues, pero, a ver, volviendo a lo que dice la canción, expresa la frustración masculina poseer todas y cada una de las tetas del mundo.
El tema.
Claro,
pues, el tema es el tema.
Claro, de todas con la mala suerte añadida, pues que resulta que le diagnostican a la propia la enfermedad.
La coartada. Yo te voy a poner, le voy a pedir a Carlos que nos ponga la 4 de mi lista. Voy a saltar la 3 y la guardaremos para luego. Ponnos la 4, Carlos.
Luego nos dices cuál hubiera sido la 3.
Luego la escucharemos la 3. Ahora la 4. Era Me ha puesto los cuernos, de los Chunguitos, una canción del 87, que debe ser, pues, a lo mejor de la misma época de...
Casi igual, sí, de Siniestro, sí. Por aquellos tiempos, sí. Y seguimos en la línea de canciones que no se podrían hacer y emitir por la radio ahora,
no,
digamos.
No, se podría. Se pondría el grito en el cielo todo el mundo. La mujer que salga mala, como un melón, hay que probarla antes, hay que abrirla para probarla. Que se vaya de mi vera.
Y somos de barrio, ¿eh?
A mí me gustaría mucho ser gitano ahora. En la época no, en la época los gitanos me daban mucho miedo.
Hombre, vas con camisa negra, eso sí.
Sí. En la época me pedían el peluco y yo se lo daba. Esto era como lo peor, yo esto no lo escuchaba entonces.
¿No lo escuchabas?
No, lo oía.
ni en la radio.
Se oía, aparecía por ahí. Pero yo no escuchaba esto. Esto era de lo que había que huir, lo que no había que ser. Y ahora me encanta esa desnudez y esa...
Bueno, pero porque somos...
Pero sin ironía, además, ¿eh? O sea, ya, algo que me...
Porque somos la evolución de la persona formada y con relativa cultura y tal, que en un momento... ¿Cómo lo llamaban los franceses? Atracción de la mugre o atracción por el lodo, ¿no?
Yo no creo que sea... Que, bueno, no sé si va por ahí, puede ser, pero no sé.
Yo creo que sí, porque como estamos con calefacción en casa y comemos todos los días y tal, pues... Pero
tiene que ver con el rollo burgués, ¿no? Tiene que ver también con la higiene de los tiempos estos.
Puede ser. Pero Billie Holiday está en la misma clave que los chunguitos, ¿eh? O sea...
Sí, bueno, es otro sonido, pero sí, sí. Como por ahí, el rollo sórdido, ¿no?
A mí lo que me pasaba es que en el... Claro, yo soy de Carabanchel.
¿Tú qué prefieres ser, francés o gitano?
No, a mí no me gustaría ser gitano.
¿No?
No, no, no. No,
no. ¿No envidias nada?
Hombre, envidio, pues sí, sobre todo las cosas relativamente musicales o relacionadas con ciertos ritos, gestos, no los más antediluvianos, digamos, ¿no? Pero no envidio para nada el pertenecer a esa etnia. No, no, no. Ni a ninguna etnia, vamos. A mí me parece bien ser blanco. Como decía Miguel Ángel Martín, ser blanco y europeo, ¿no? No, yo estoy relativamente en paz con mis orígenes culturales, genéticos, incluso locales, ¿no? Yo no soy gitano, pero vamos, he crecido con gitanos muy cerca, en el barrio de Carabanchel. Uh-huh. Si algo había cerca, eran gitanos. Y no, y muchas veces se confunden a un gitano con un payo, ¿eh? Por su aspecto, por la cantidad de horas de sol que tenga, su ropa. ¿Tú sí?
Yo sí, yo como soy muy snob, me gustaría ser gitano. Y lo que me gusta de los gitanos es eso, el primitivismo ese que dices, o el arrebato ese que es lo que envidio de ellos.
Pero eso es...
Supongo que desde aquí, desde esta mesa y de...
Claro.
Claro.
Pero tú, si fueras entonces yankee... te atraería la cultura blaxploitation, ¿no? Que también te atrae, pero desde Barcelona. O sea, es un poco...
Puede ser.
¿No?
Puede ser, sí, es lo mismo, es el equivalente. Siempre he dicho que el mira.
Ya estamos.
El cinequillo, pero los callejeros y todo aquello es nuestra blaxploitation, ¿no? Que no se ha aprovechado bien, pero es lo mismo un poco. Lo que hacía de la loma y todo esto, del vaquilla, el torete y demás... Es el equivalente al cine de explotación negro, un poco.
Bueno, a nosotros nos atrae la delincuencia, nos atrae la violencia, nos atrae las historias de pulsiones arrebatadoras. Y claro, eso tiene mucho que ver con la marginalidad en España, pues sí, con lo gitano. Igual que en Estados Unidos la cultura negrata, ¿no? De cierta época.
Pero también nos atrae el mariconeo, ¿no?
Mucho. Mucho,
¿has
mucho.
¿Has traído algo tú de mariconeo?
Traía, mira, lo voy a decir, una cosa que traía y al final no la he metido en la carpeta de canciones, pero para que veas hasta qué punto puedo llegar a ser maricón. Amanda Lear.
Yeah.
Estuve a punto de ponerla. Y entonces ya me imaginaba la conversación de es que estaba muy buena, pero era un tío. En esa clave ahí de elevada que podemos llegar a alcanzar. Pero tenía ya muchas y no otro día. Pero Amanda Lear, pues claro, también daba para hablar de Dalí y ponernos también estupendos si llegaba el caso, ¿no?
¿Y entonces qué vas a poner?
Si no lo sé, no lo sé. O sea,
ya no te sabes el orden.
No,
a partir de ahora...
De verdad, a partir de ahora voy en vuelo libre. Se me ha olvidado. Son canciones que le pasaba a Carlos en la carpeta y cuando empiecen a sonar me voy a dar cuenta de cuáles.
Remember this. Everything that you have ever experienced in your entire life has brought you to this instant. All things now are possible in the limitless void of counter-actuality. All things, too, that are knowable will be realized in this new dimension of bikini girls with machine guns.
Pues ahí estaba. Estos eran los Cramps. Y la canción que he escogido, evidentemente, por el título, Chicas en Bikini con Armas Automáticas. Bueno, quería que los Cramps estuvieran en la selección porque, bueno, ya lo hemos dicho, no, esto no son nuestras canciones favoritas, no son canciones estupendas y no nos da para hablar de algo y tal, pero yo quería que estuvieran los Cramps porque, pues yo no sé si es mi grupo favorito, pero vamos, siempre está en la lista corta de los grupos que me han marcado y que me siguen gustando mucho y los reviso de vez en cuando. Y esta canción me parece especialmente alegre y especialmente... Y tiene ese título, bueno, yo creo que ganador, ¿no? Y seguimos con las armas, curiosamente. Me estoy dando cuenta ahora que sigo con las armas. No me había dado cuenta al hacer la lista, ¿eh? Pero ahora sí.
Mujeres armadas y con poca ropa, sí. Tienes una obsesión con eso. Tienes un problema, ¿eh?
Sí, yo mejor, solo, ¿no?
A lo mejor tienes un problema.
Sí. En esta mesa solo yo tengo esa obsesión. Es curioso. Pero sí, sí. El psychobilly, que decían.
Claro, y es que ahí hay una afinidad, ¿no? Temática y tal, o sea, de puesta en escena ya directamente con los Cramps. ¿Y te puedes creer que yo también los traía?
Ah, y no están.
Y no están.
Por los pelos, ¿no?
No están, pero por los pelos, muy por los pelos. Porque traía una versión de ellos que de una canción del año, según he visto, del año 56, una canción que a mí me obsesionaba de niño, me obsesionaba en su versión en castellano. Pero hay muchas versiones de ese tema y uno de ellos es de los Cramps. O también los Nikis tienen tema. Vamos a oír la que yo escuchaba de pequeño y luego la comentamos, que es la... Estoy cambiando el orden ya, me está haciendo Antonio cambiar de orden, así que le pedí a Carlos...
O sea, vas a poner la canción original que versionaron
no
los
es
Cramps.
La original, no. La original es del 56, yo voy a poner una versión en castellano, es americana, voy a poner una versión en castellano del 60, que es la que me tenía a mí fascinado, porque es un enigma en sí esta canción... bueno, vamos a ella, la 5, pincha la 5.
Otra noche más que no duermo, otra noche más que se pierde. ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? Viejo tras la puerta verde, todos ríen y no sé qué pasa tras la puerta verde. No descansaré hasta saber qué hay tras la puerta verde. Toqué y cuando contestaron, aquí a mí me llamaron. Quizás y enseguida me echaron. Solo pude ver que mucha gente allí se divertía y que entre tanto humo todo allí se confundía. Yo quisiera estar del otro lado verde. Otra noche más que no duermo, otra noche más que se pierde. ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? ¡Grindo!
La puerta verde. Esto es la versión de los Yopis, que son unos cubanos, de una canción que cantaba un tal Jim Lowe en el 56, y de aquí hay eso, muchas versiones, entre ellas una de los Cramps en el 80 y tantos, la otra de los Nikis y un montón americanas. Y es una canción que tampoco nos correspondía, pero sonaba, yo creo que incluso pudo haber sido sintonía de algún programa de televisión en los 70, 80, pero bueno, sonaba en algún momento por ahí o la tarareaba mi padre, no sé, pero una canción que me tenía cautivado porque no sabes de qué está hablando, ¿no? Y luego he estado mirando, he estado buscando en una enciclopedia de 12 tomos que tengo en pasta dura y sí, o sea, se especula, ¿no? De qué habla esta canción. Hablan de un club de lesbianas en Chelsea.
Un prostíbulo, yo siempre es la idea que sí. Tuve, ¿no?
Se habla de un relato de H.G. Wells.
¿En serio?
Sí, en Wikipedia creo que menciona un relato de Wells, que no recuerdo, la puerta del muro o algo así. Uh-huh. Pero son todo esas especulaciones, nadie sabe de qué está hablando la canción. Y luego ya en la adolescencia sí que la relacionamos todos, y estoy pensando que vamos a terminar hablando de Cronenberg, con la película de los hermanos Mitchell.
Evidentemente.
Tras claro, la puerta sí, verde. Sí, con
sí. Yo esta canción, joder, la verdad es que me gusta mucho que la pongas, porque es de mis canciones favoritas y es verdad que he escuchado también versiones diferentes. La descubrí con la de los Nikis. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues claro, ya te vas a otras versiones, ¿no? Y con el paso de los años vas viendo que las versiones son muy diferentes entre sí, ¿no? Esta que has puesto tiene una atmósfera que me encanta y la letra a mí también me fascinaba y como está abierta un poco a interpretaciones y está el misterio ese de que hay detrás de la puerta verde, yo ya me hice mi película y para mí es un prostíbulo en el cual alguien quiere estar dentro y está fuera y está jodido. Y cuando vi la película, lo siento, cuando vi la película de Louis Malle, La Pequeña, me acordé de esta canción. Después de... Yo la película de Louis Malle la vi ya, pues, yo qué sé, tendría veintitantos años, ¿no? Y pensaba que era el tipo, ese tipo de historia que puede estar relacionada con esta canción, ¿no? Un prostíbulo, un sitio donde pasan de todas tipo de cosas, ¿no? Pero detrás de una puerta, ¿no? Y hay un niño o alguien. Yo me imaginaba que el narrador es un niño.
Yo nunca imaginé sexo, tío, detrás de esta canción. Supongo eso porque la escuché muy, muy temprano y todavía
era
no. Sí, era inocente y no sé qué imaginaba. O sea, era el misterio en sí, era lo que era masticable, ¿no? Lo que me interesaba de la canción. No imaginé sexo. Y luego eso, ya está asociada para siempre a la. Probablemente la película de los Mitchell viene de aquí el título. Que también fue uno de esos primeros pornos que ves, porque es un porno legendario y tal, y no pone. No pone, porque es una cosa lisérgica.
Sí, y arty, ¿no?
Muy
y...
arty, sí, uh-huh. Sí.
Sí, sí, y con columpios.
Con columpios, sí, había allí como unos acróbatas, unos columpios.
Porno
ahí,
con sí, columpios, sí, sí. Fíjate, sí, sí. Pero, a ver, ahora, claro, nosotros sabemos que es una película porno, ¿no? Pero yo creo que ahora un chaval que viera esta película le revienta la cabeza. O sea, no lo asocia con la pornografía. Es una película que aunque haya sexo, pues tiene otra.
Está porno con drogas.
Sí, sí, sí. Y con pretensiones, digamos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Me ha gustado mucho esta canción. Sí, sí. Sí, sí. Y claro, casi me gusta más la versión de los Yuppies que la de los Cramps, aun gustándome mucho la de los Cramps.
Dudé mucho porque la de los Cramps es divertida y nos permitía eso, a meter ahí el terror por alguna parte, pero bueno, ya están representados los Cramps por tu
sí,
parte,
sí.
Así que
pues muy bien.
El misterio y el terror.
Pues no, veo que tú vas hilando un poco y estás reaccionando a... Pero yo no puedo hacer tal cosa porque no tengo la lista y además me divierte más no tenerla. Entonces, a ver, Carlos, que... ¿Qué pasa? Me has preguntado si esta era una versión de Mike Patton, con lo cual me da que pensar que el sonido es como moderno, como
sí,
actual.
Sí, había unos cambios ahí de pronto muy modernos, pensaba que...
Pues es exactamente la grabación original de la banda sonora de la película en España, El silencio de un hombre, el título original Le Samurai, El Samurai de Jean-Pierre Melville, polar canónico y fundamental en la historia del policíaco francés y mundial. Y François de Roubaix, el compositor creo yo a la altura de los más grandes, a la altura de Morricone. François de Roubaix tiene, bueno, innumerables bandas sonoras de primer nivel. Y esta... me resulta curioso lo que has dicho, porque es verdad, a nivel sonoro, para ser de aquella época, como ves, no es orquestal, tiene una sonoridad extrañamente electrónica incluso, y suena como una versión de estas que se hacen ahora un poco modernizada, de rindiendo pleitesía a aquel sonido, pero no, es exactamente la grabación original. Y te puedes imaginar a Jean-Paul Belmondo paseando, perdón,
Landelon. Probando llaves en el
Belmondo,
coche.
Fíjate que... Vamos, se le hubiera tomado fatal el uno de... Sí, bueno. Bueno, pues esta incursión cinematográfica no la podía evitar. O sea...
Has traicionado ya el...
Bueno, pero es que alguna banda sonora has traído tú también, seguro.
No he traído ninguna. Ah, ¿ninguna? Bueno, hostia, sí que he traído una, tío. Me has pillado.
Claro.
Sí, he traído una canción de una banda sonora. La he traído también en versión como para excusar eso, para excusar el que no es banda sonora como tal. He traído una versión de una canción de una película de Robert Altman, que es la número 6.
Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes. It's hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. It brings on many changes.
Suicide Spainless, en versión de Lady and Bird. Es la canción de MASH, la película de Robert Altman, que no he visto desde hace 20 años esa película, supongo.
Bueno,
que
yo la vi una vez y también, sí, no sé si 20, 30 o los que sean, pero no, yo no tenía en la cabeza la versión cantada de esta canción, fíjate. No, yo tengo en la cabeza también la instrumental, que era la sintonía de la serie de televisión,
la serie, sí.
Y con la guitarrita y tal, pero me he quedado un poco a cuadros escuchando la letra.
La letra la escribió...
La letra Estela.
El hijo de Robert Altman con 14 años.
¿En serio?
En serio, la canción, sí. La música no sé de quién es, pero la letra la escribió el hijo con 14 añitos.
¿Y estaba en terapia o algo el chico?
No sé. No sé.
Pero, hostia, me dejas, me dejas,
sí,
frío, ¿eh?
Lo... Sí, sí, ahí está.
Porque la letra es la bajona...
La bajona, importante, sí. Eso se trataba, ¿no?
Sí, sí. ¿Y tú qué pretendías con esta elección?
Pues,
cuéntame.
Pues no sé, he escogido canciones que me gustaban y esta canción me ha gustado de siempre. Y probablemente la conocí antes de la serie y de la película y todo, y la conocí como versión cantada, sí. Y ahí ya he estado siempre y no sé cómo he llegado a ella estos días buscando para hoy y dije, pues esto le gusta a Antonio.
Me gusta mucho.
Me gusta,
sí,
muchísimo, ¿no?
Y estoy mordiéndome la lengua para no hablar de Robert Altman.
O de Arnalda.
Porque esta época es el cine de aquella época, Robert Altman, Alan Alda. Sí, sí, apetece meterse, pero no lo haremos, ¿no?
Si quieres podemos. Bueno, hemos abierto con la sintonía de Brasil y hace poco, igual ya lo hemos comentado, pero es que se me quedó grabado. Estuvo Terry Gilliam en el Festival de Gijón y nos comentaba, hablaba de cómo se estropeó todo y sí, que siempre decimos que
como hablamos nosotros en el café,
sí,
vamos.
Se estropeó todo a partir de la Guerra de las Galaxias, o Star Wars, perdón. Tiburón y todas aquellas grandes, grandiosas películas que fueron las que se cargaron el cine de los 70, ¿no? Que estaba siendo un poco más libre y más...
Pero fíjate que Tiburón no la pondría en el centro de la culpabilidad, por supuesto, sí Star Wars, de esa culpabilidad relativa, porque yo creo que de ahí también han salido películas y un tipo de cine que no deja de gustarnos.
Uh-huh.
Pero puestos a entrar en Spielberg, no es Tiburón la película, que yo creo que es el equivalente a Star Wars en ese proceso. Yo creo que viene después, viene con Encuentros en la Tercera Fase, con E.T., con el Spielberg más edulcorado, porque Tiburón tú la ves hoy en día y es una película seria, es una película muy adulta, digamos.
50.
Sí, pero no es una película que habla al niño que lleva dentro todo espectador, que es lo que hace Star Wars y lo que hace prácticamente toda la filmografía de Spielberg a partir de cierto punto ya del final de los 70, 80.
Pero no deja de ser un cine ligero que no puedes poner al lado de las tres mujeres de Altman o de...
Claro.
Está hablando de otras cosas. Pero lo que decía Gilliam, él hablaba de que la película que lo estropeó todo fue Blade Runner.
Uy, era tarde ya, ¿eh?
Porque...
No, yo creo que... Él habla desde su punto de vista de...
Según él, porque nos mintió en el final. Porque era buenísima, pero nos mintió en el final.
¿En el final original?
En el final...
El que no era...
En el que se vio y en el que marcó...
El de los Prados Verdes,
sí. El de los Prados Verdes, sí. No el de la versión del director, que era mucho más oscura y tal, sino el original.
Bueno, pero con el tiempo acabamos viendo la versión original sin voz en off y sin los Prados Verdes. O
pero
sea,
la que marca y la que hace que exista Christopher Nolan y gente así es la de los Prados Verdes.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
No sé, yo creo que por edad... ¿Cuántos años tiene Nolan, por ejemplo? Pues menos que nosotros.
Es más,
¿no?,
joven que nosotros, eso es lo único,
sí,
que sé.
Nolan es más joven que nosotros, seguro. Sí. Pues yo no estoy tan seguro si Nolan está tan influido por esa versión con Prados Verdes y voz en off desganada de Harrison Ford, o la siguiente versión del director, ya la que se estrenó, que 10 años después, en el 90 o así, que tiene el final demoledor de Harrison Ford cerrando la puerta y yendo a negro y acabando la película. Con la pareja condenada a estar jodida.
No lo sé, siempre he tenido la sensación de que esa versión quedó ahí como testimonial y tal, pero no afectó a nadie.
¿Tú crees?
No lo sé, no pondría la mano al fuego, pero...
Yo creo que bueno. por edad sí que este hombre, y Nolan, es verdad que has mencionado al director que de una manera o de otra al hablar de cine de ahora, pues hay que mencionar. porque nos guste o no crea escuela y bueno. Representa un cierto tipo de cine que yo creo que lo veo más cercano a la versión del director de Ridley Scott de Blade Runner que a la original, de verdad, ¿eh?
Yo es que como lo veo tan tan impostado el oscurantismo de Nolan, o sea, no.
A mí no me gusta, ¿eh?
No.
Ya lo sabes.
A ver, eres mi amigo, lo doy por hecho.
Bueno, ¿qué vendrá ahora? Ni idea.
A mí me quedan muy pocas canciones, así idea, que tío. Si quieres mete ahí una batería de lo que tú
no,
tengas.
No sé qué viene ahora, no, ni idea. Carlos.
Que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón.
Rocío Jurado. A mí esta Rocío Jurado me gusta mucho. Esta Rocío Jurado. Tiene una etapa y tiene unas canciones concretas que me parecen fascinantes y absorbentes. Y yo siempre he pensado que si lo más alto que se puede alcanzar en la canción femenina es Mina, la italiana, nosotros pudimos haber tenido a alguien de la estatura de Mina en Rocío Jurado. No le faltaban facultades, no le faltaba carne, no le faltaba pasión, puesta en escena todo. Pues quizá falló un poco, fallamos nosotros como país y como y como sociedad, ¿no? Pero vamos, canciones como esta la llevan a lo más alto. Y curiosamente la canción está escrita por Juan Pardo, un tipo que en su carrera y en la mayoría de las canciones que ha compuesto para otros, pues se caracteriza por su blandenguería y por una especie de dulcificación de los sentimientos continua, pero esta canción es un ejemplo de pues eso, de humillación al macho, de ¿quién no ha pensado que uno es ese hombre? Yo escuchaba la letra y creo que a ti te pasa lo mismo, o sea, te ves un poco reflejado.
Ahí el punto es el terrible de soportable como amigo, insufrible como amor.
Esa es la línea de la canción, sin duda. Es
tremendo eso, ¿eh?
Sí, sí. Sí. Falso enano rencoroso.
Y me gusta que acabe también fundiendo, ¿no?
Eso es muy bonito.
Una canción de odio que no vaya un axioma, una cosa tajante y tal, sino que lo haga eterno, ¿no?
Efectivamente, sí. Es un bucle que sí, ella sigue y el productor decide bajar. Sí, sí. ¿Te ha gustado?
Sí, no, está bien. Escucharla sí está bien. No soy aficionado yo a Rocío Jurado y no me he parado a escucharla. También es una de las cosas que oyes, pero que no te paras a escuchar. No se me habría ocurrido nunca compararla con Mina.
Bueno, a ver,
puedo verlo ahora.
Son dos figuras enormes. Bueno, a ver, lo que siempre he dicho de Rocío Jurado, sus fans, que es la más grande. Yo es que no comparto con ese sector el gusto por la mayor parte de la discografía de Rocío Jurado. Pero sí que hay una época y sí que hay una serie de canciones que me parecen impresionantes. Podía haber puesto alguna otra de esa época y seguro que te hubiera causado el mismo impacto.
Seguro que sí. Yo no te voy a replicar porque ya voy corto, así que pon otra de las tuyas.
Pues a saber qué sale de ahí.
Thank you. pim-pam-pa-dim.
Bueno, pues cada uno hacemos nuestra lista por separado, no se la decimos al otro, y resulta que esta canción estaba en la lista de los dos.
Estaba en mi lista, y me quedaban dos, y una era esta, sí. Viva la muerte. Ecolegue se titula esta canción. Sí, de una señora, una canción infantil danesa, de una señora que murió hace poco, según he visto también.
Sí, sí. Se oía tan mal, porque es un vinilo ripeado, y tiene todo el sonido del huevo frito de disco asqueroso. Podía haber traído una copia mejor. Seguro que la tuya sonaba mejor, pero es que a mí me gusta con ese sonido de mierda.
Esta es la versión de los títulos de crédito de
la película.
De la película Viva la muerte, con los dibujos, con el jardín de las topor. Delicias, aquel de topor. Ahí en Spotify hay una que es más limpia y a mí me gusta más, porque esta es el título, supongo que es el eco o algo así, la traducción. Y en la versión que encontré por ahí en Spotify, el eco son coros. Y es más bonita.
Niños, ¿no?
Sí. Y es como más bonita, pero no se encuentra más que en Spotify. Y esta es la popular por la película de Fernando Arrabar, ¿no?
Y la hemos puesto los dos en la lista.
De hecho, no sé si tiene letra la canción o es una...
No, sí, tiene letra. La canción dice... Es una niña que juega al eco. Entonces dice palabras absurdas que no significan nada. O sea,
sí,
la canción está en danés, eso para empezar, porque
pero son
la
palabras, ¿no?
Y son palabras que no existen. Kapunchikand y tal. Sí, entonces sí, el eco repite el... Y es fantástico porque no tiene sentido la canción. Y es algo que nos encanta a nosotros, a ti y a mí.
Todo lo que no tenga sentido... Tiene todo el sentido del mundo para nosotros.
Claro. Y bueno, pues dijiste que solo traías una banda sonora y eran dos.
Es verdad.
Fíjate.
Es verdad. Bueno, esto era una canción infantil.
Sí, sí.
O sea, que llegamos a ella por...
Sí. Pero la secuencia esa de títulos de... O sea, los dibujos son súper sórdidos y el efecto... Yo la primera vez que vi Viva la muerte, dije, ya empezamos bien. Porque estos dibujos y esta música unidos son una bomba. Luego la película...
Eso está en topor, no tanto en Arrabal, pero está en topor siempre, ¿no? La brutalidad esa, la crueldad unida a una especie de ternura y de humanismo. Está en todo topor ese contraste, sí.
Pues la habíamos puesto los dos, así que esta cuenta como tuya, si quieres.
Cuenta de los dos, es una feliz coincidencia.
Y la siguiente, pues no sé, por la siguiente mía, porque Rubén se va quedando sin armamento.
Nada más nacer, empiezan a corrompernos, crucemos y envejecemos, en absoluta sumisión.
No hay amigos, ni enemigos, ni silencio, todos contra todos.
Los que trabajan
¿Tú te interesas por la política ahora? Ahora que todo el mundo está con que si los nuevos partidos, que si los nuevos políticos, el cambio, el bipartidismo, todo
no,
esto.
No. Yo me esfuerzo por no interesarme. Lo que pasa que sí que encuentro desde hace un tiempo que me afecta.
¿Por?
Porque me afecta y me enfado y le hablo al telediario y cosas así. Algo que nunca me había pasado, que me había sido... Yo antes era un indiferentista.
Sí.
Y ahora no, ahora esto ya pues...
Yo de toda la vida le hablaba al telediario y le gritaba, y claro, mi mujer, que ya son muchos años, pues se lo toma a risa, y ya mi hijo y todo, que ha crecido viendo cómo su padre increpa a la gente que sale por la tele, y ya se ha hecho la idea que, bueno, su padre está medio loco, pero no del todo. Pero me parece curioso que tú hayas llegado a ese punto, porque yo hace mucho que sí, le grito, bueno, al televisor. Es
¿Qué quieres, que hablemos de política, tío?
No, pero es que me he acordado. Esto era Eskorbuto, grupo que conoces perfectamente. Y la canción se llama Antitodo. Y, jo, es que en el 2015 escuchar esta letra, que es del ochenta y tantos, debe ser esta canción.
Sí, sí. Yo esto lo escuché un verano nada más, a Eskorbuto. Pero un verano intenso, claro. Y ahora vuelvo a ellos cuando estoy... Eso, cuando la política me ha afectado demasiado, pues me pongo... Este maldito país es una gran pocilga y este tipo de cosas, y la verdad es que relaja, es balsámico, es que solo es balsámico.
A mí me pasa eso, sí, sí. Mira, es curioso que lo digas, porque en mí me produce ese efecto. En general, punk. Sí, claro. Eskorbuto especialmente, porque quizá era el grupo más visceral y más puro y más... Siempre le sentí mucho cariño por Eskorbuto. Musicalmente, bueno... No estaban precisamente a la cabeza de... Pero sí, sí.
A la cabeza de los suyos, sí, yo creo que sí, que es el más rescatable.
No, lo apoya Records, quizá, ¿no?
Yo creo que son mejores Eskorbuto.
Musicalmente.
En su liga, sí. Sí, sí, sí. La apoya es más gráfico, es más divertido, pero los que dicen lo que hay que decir, cómo hay que decirlo, son Eskorbuto.
Sí, sí.
Creo yo, ¿no?
Fueron una estrella fulgurante que se apagó. Vamos, tú dices que lo escuchaste un verano, pero es que Eskorbuto duraron poco veranos, ¿eh?
Sí.
Realmente hicieron un álbum en directo que no recuerdo cómo se llama, pero era espectacular. Y bueno, pues desaparecieron. Y nada, me ha venido a la cabeza la política, perdona, pero...
No, bien, bien. Yo, si quieres, nos podemos ir a Lovecraft.
¿A Lovecraft?
A Lovecraft, de repente, ¿no? Y ponemos la que yo tenía numerada ya, no sé, como número 3.
¿Y es una canción que nos va a llevar a Lovecraft?
Esto traído como ofrenda, porque sé que te encanta.
Sin quererlo demasiado, acepté la invitación a la reunión de exalumnos. Llegué el 30 de abril a la pequeña población donde pasé mi juventud. El Innsmouth, otra vez estaba en Innsmouth. Todo seguía parecido, el viejo muelle, el olor a mar, las mansiones derruidas. Pero al ver a mis compañeros supe que algo iba mal, partían tan cambiados. Estos son los que algún día me quisieron bien. Sí, estos son los que me decían a mí. Ofrecer un sacrificio. Una secta muy antigua, la Orden de Dagón, había captado hasta el último de ellos y les había prometido a todos la inmortalidad, pero querían sacrificios. Porque yo estaba ellos, porque no. Pero García no podía ser, es ingeniero de caminos, tiene familia, esposa y ex mujer, dos perros y tres niños. Ana Martínez no podría ser, ella hizo empresariales. tú lo dejaste todo por el rock and roll y no llegaste a nada, no le importas a nadie, eres ideal. Estos son los que algún día me quisieron bien. Estos son los que me decían amigo. Estos son los que ahora me van a sacrificar. Y en la dulce piedra del altar, mi vida por fin tendrá sentido.
Pues eso, Innsmouth.
Para pues sí, sí, sí que me encanta, sí, me conocías bien, sí, sí.
Me ha traído más por ti que por mí.
¿No te gusta Parade?
Sí, 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 sí que me gusta, sí que me gusta mucho. Me gusta mucho, pero en alguna ocasión habíamos hablado y sé que me habías dicho que era uno de tus favoritos.
Pues sí, sí, sí. Yo, ojo, mira que... ¿Qué hubieras querido ser de mayor si no hubieras sido lo que eres, no? La mierda que eres hoy en día. Pues me hubiera gustado ser primero dibujante de cómics. Yo es mi gran... Segundo, ser Parade. En segundo lugar. Porque es un señor que compone unas canciones que hablan de cosas que yo siento muy dentro. Que todas están relacionadas con la cultura popular, pero que él los lleva a un terreno muy personal. Y año tras año y disco tras disco de Parade digo, mira, se ha leído este libro, mira, ha visto esta película, mira, le gusta esto. Y es exactamente lo mismo que me gusta a mí. Es un tipo que no, nunca le he tenido delante, nunca he tenido oportunidad de hablar con él, pero siguiéndole desde hace tanto tiempo es que sé que es uno de los nuestros.
De todas maneras, Lovecraft ya le gusta a todo el mundo, ¿no? ¿Lovecraft se ha convertido en mainstream o algo así? ¿O qué ha pasado con Lovecraft?
Bueno, está muy editado ahora mismo y está muy de moda.
Sobre todo está en internet, ¿no?
Pero yo no creo que sea realmente un fenómeno mainstream o mayoritario. O sea, yo creo que al final, quizá
peluches,
nuestro...
Hay peluches de Cthulhu y de...
Pero está bien, ¿no? Sí, sí. Que haya peluches de...
Ah, no, sí, me parece bien. O sea, es entrañable. Los veo y digo, haga ya un peluche de tal, sí. Pero no deja de ser curioso, porque sigue siendo el mismo escritor que era y yo cuando lo leo funciona de la misma manera que ha funcionado siempre. Y es un tío bastante intratable.
Sí, intratable es un muy buen adjetivo para aplicárselo a Lovecraft. ¿Tú recuerdas cuando lo leíste por primera vez?
Yo lo leí tarde, relativamente tarde. Lo debí leer a los 15, 16 años.
Bueno, no. A ver, yo no me parece tan tarde porque yo debí leerlo más o menos por esa edad, 14, a lo mejor un poco antes, 13, 14. Pero estaba un poco en las puertas de la adolescencia. Y esa sensación...
Bueno, me petó la cabeza, claro.
Claro,
sí.
Es que yo es de esas cosas que... Fíjate que somos apasionados con lo que nos gusta, ¿no? Y yo creo que algo nos mueve a intentar comunicar a los demás lo que sentimos, ¿no? Por las cosas que no son muy íntimas. Y Lovecraft yo creo que es de ese núcleo duro de cosas que nos afectan mucho, ¿no? Y es de los que más me cuesta a las terceras personas y a los demás de comunicar lo que se siente al... ¿Dónde está el secreto o el truco o el intríngulis de este escritor y de su ambiente, su no sé si decirlo, mensaje o lo que hay detrás?
Sí, es difícil. Y por mi parte la entrada fue inmediata. Recuerdo que me lo recomendó un amiguete, algo mayor, y fue empezar a leer y ya, o sea, leí todo de él. Fue facilísimo entrar, pero sí que es verdad que cuesta mucho transmitir a alguien la fascinación por Lovecraft, es verdad.
¿Te leíste el libro de Ulebeck sobre...?
Maravilloso, sí.
Sí, sí. Pues fíjate, a él le lleva 200 y pico páginas y creo que es un libro que me gusta, pero creo que también fracasa porque al final habla más del mismo y proyecta mucho lo que es él como persona y como creador a través de Lovecraft. Pero hacer la exégesis de Lovecraft como Dios manda, yo creo que muy pocos lo han logrado, ¿eh? Porque...
Pero además se sigue hablando de él como mal escritor, ¿te das cuenta? Eso es,
sí, lo hace, sí.
Es muy curioso, sí, sí. Se sigue hablando de el bueno era Poe y el... O sea, sí, bueno, en cuestiones de estilo y tal, Poe quizá hoy es más académico y es mucho más fácil ser exégeta de Poe que de...
Pero lo que pasa con Lovecraft es lo que pasa con directores como Fulci o como... escribir bien o mal, rodar bien o mal, o sea, hacer una mala película que te impacte mucho y que te cree un desasosiego, o hacer una buena película que te dé igual, ¿no? O sea, pues perdona, volvemos a Nolan. O sea, Nolan hace películas que yo no puedo decirle a ninguna persona que tenga un interés por el cine normal, que no es el nuestro, que es enfermizo, sino un interés por el cine normal. Yo no le puedo decir a una persona de esas que Nolan hace malas películas. No puedo. O sea, sabemos lo suficiente del medio y de la narrativa fílmica como para saber que Nolan es un tío que hace películas que a la gente no solo les gustan, sino que se puede sentir satisfechos. Sí, ahora bien, ese cine mal hecho, incorrecto, erróneo en su ejecución, que te rompe por dentro y que te crea un...
No es erróneo en su ejecución, no lo es. Es que es irreproducible. O sea, no se establece como canon. O sea, lo que hemos hablado siempre, o sea, a Lovecraft no se le puede adaptar al cine. Es imposible, no, claro. Porque es como adaptar poesía, es algo muy complicado. Entonces, no establece el canon que establece Poe, por ejemplo, en la novela policíaca o de misterio. Entonces, queda ahí como una cosa, como un islote, y como eso, como Fulci, o como a Fulci se le intenta imitar hoy en día, así que hay nuevas generaciones. Rob Zombie está intentando hacer cositas que hacía Fulci, pero nadie puede llegar a hacerlo.
Bueno, a Lovecraft y a Fulci, porque este tipo Fulci de creadores, querer, es fácil también caer un poco en la clonación de los tics, porque a ver, los tics lo sabemos, la adjetivación, pero claro, siempre estás al borde de parecer ridículo tú por meterte en ese jardín, y luego incluso, tómalo un poco con pinzas, pero de faltarle al respeto a... Porque, o sea, los pastiches lovecraftianos a veces entran en el terreno de la caricatura. Sí. Entonces haces un flaco favor al Lovecraft original. Uh-huh. Cuando yo creo que era una persona que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, porque luego en sus escritos en sus ensayos literarios sobre otros autores, el tío sabía perfectamente, digamos, su lugar en el canon literario, que era ninguno. O sea, él lo aceptaba y se torturaba porque él no podía ser Lord Dunsany, ¿no? Que lo admiraba mucho. Pero bueno, a nosotros por algún motivo nos atraen ese tipo de creadores.
¿Cuál es el Lovecraft que más te gusta?
Pues el primero que me leí, que es La llamada de Cthulhu, uh-huh, que me sigue pareciendo un relato absorbente y no sé, es empezar de lo pequeño a lo grande, ¿no? Que te llegue una figurita, esto que decías del peluche, ¿no? Que te llegue una figurita de una cosa extraña, de un ser vivo que no pertenece a ninguna especie conocida, y acabar en la Antártida. Era la Antártida, ¿no? El Polo Norte o el Polo Sur. Sí. Ante ese ser con muchos adjetivos, ominoso, que es la realidad, que es real. Eso a mí me sigue siendo una de las cosas que más miedo me produce, en el poder llegar algún día a enfrentarte a algo que tu cabeza no lo acepte. Uh-huh. Y ese es el terreno de Lovecraft, ¿no? A través de su estilo, llamémosle tosco o poco elegante o poco fino literariamente, llevar a tu cerebro a que se imagine algo que no es aceptable.
El terror cósmico.
Los bichos, sí. Los monstruos.
Y luego los pastiches, las películas que decías, hay también algunas que a mí me gustan mucho, como Reanimator o Castle Freak. ¿Te acuerdas de Castle Freak?
Sí, sí, sí. Pero es que a nosotros nos gusta el subproducto, a nosotros nos gusta el grado medio bajo de la cultura, digamos. Nosotros no somos gente exquisita, aunque podemos serlo si nos ponemos un poco, pero en realidad nuestro corazón y nuestro estómago, yo creo que más el estómago, las tripas nos llevan al subproducto.
Eso es lo que vale.
Sí, sí, a la comida basura, ¿no?
Bueno, no sé.
Decía Stephen King en uno de los capítulos de su, el libro este tan bueno que tiene sobre... No.
No, el de la danza, el de el ensayo sobre el terror aquí.
Sí, sí. Publicado en España por Valdemar. Pues decía que el cine de terror es el equivalente a la comida basura, pero lo dice con todo el respeto. O sea, no es faltar el no se está, ni mucho menos, él está atacando lo que es su radio de acción y de creación, ¿no? Pero dice que funciona pues para el estómago y para los sentidos del iniciado, como la comida basura, te calma el hambre.
Te la calma momentáneamente y luego quieres más.
Sí, sí. Y así,
más,
así.
Más y más y más y más.
Así vivimos. Otra canción.
¿Qué más? Venga.
È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi sono servite a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai, domani è un altro giorno, si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai, beato te, sì, beato te. Io di tutta un'esistenza speso dare, non ho salvato niente, neanche te.
Bueno, pues esta era Ornella Vanoni. Y esta es de las canciones y de las elecciones que he tomado porque tenía intención de hablar de un tema.
¿Así?
Sí. Perdone usted.
No, dale.
No, mi cantante favorita de todos los tiempos y posiblemente, no exagero, de verdad, una de las personas más importantes de mi vida es Mina, que es como King Kong. O sea, Mina es el increíble Hulk. Mina es Godzilla. Mina es pues una especie de...
Se me ha quedado en el tintero, ¿eh? ¿Mina?
Bueno, yo no la traigo...
Yo no la he traído, no sé por qué, porque ya no me cabía, claro. Pero...
Bueno, yo no he traído a Mina precisamente porque es pues esto, una figura totémica para mí. He traído a Ornella Vanoni. Y Ornella Vanoni es la segunda. O sea, en el Olimpo de la canción italiana... de las voces femeninas, pues es la bueno, a ver, yo creo que es la segunda, pues otros dirían que es la tercera. Pues, hay muchas cantantes italianas inolvidables, pero siempre Ornella está ahí debajo de Mina. ¿Por qué? Porque Mina es inexpugnable. Mina es un es el monolito de 2001, ¿no? El tema que a mí me interesa sacar respecto a por qué traigo a Ornella Vanoni y no a Mina, cuando mi cantante favorita es la otra, es que esta creo que lo merece, porque teniendo la garganta y las cuerdas vocales y teniendo la presencia de Mina, pues como siempre se ha dicho con el gracejo español, con buena picha bien se jode. Y Ornella Vanoni no tiene las cuerdas vocales, no tiene la presencia de Mina, es una mujer muy guapa, muy elegante, pero es otra cosa. Ornella Vanoni es otra cosa. Y tiene que hacerse una carrera y tiene que hacerse un hueco en un momento de la canción italiana que todos son lobas, que todos son leonas. Y al final pasa el tiempo y tiene un repertorio hermosísimo, tiene una voz inconfundible y tiene una manera de ser ella misma que al final yo creo que merece pues por lo menos tanto recuerdo como el de Mina, que está ahora en la boca de todo el mundo, que todo el mundo es Mina, Mina, Mina. Y para mí Ornella Vanoni representa a esos que no tenemos el talento desmedido de los números unos. Y yo me considero de los de Ornella Vanoni, ¿eh? Y tú, cabrón, eres de los de Mina, porque tú te pones delante de un folio y haces cualquier tontería y te queda bien. Y creo que el mundo de la creación pues tiene siempre esa división entre los especialmente dotados y los que le salen las cosas con una relativa, no sé si facilidad, pero con un relativo músculo, y los otros que tienen que son más corredores de fondo y tienen que perfeccionar su oficio poco a poco, sacarle partido, rendimiento a lo que les ha ofrecido la naturaleza. Y en el caso de Ornella Vanoni, pues está claro que le sacó todo el partido a lo que tenía.
Pues yo no la conocía. No la conocía, Antonio. Y creo que todo lo que estás explicando en realidad responde a que eres de los que te fijas en la segunda más guapa, porque es más accesible que la primera. Y ya está.
¿Sí? ¿De verdad?
Yo creo que sí.
No, hombre, pero te estoy diciendo que la que más me gusta
ya,
es
ya,
Mina.
Ya, pero la que te enternece más próximamente es
la de las gafas, ¿no? La de las gafas.
La de las gafas.
Ahora se estrena una película muy buena que se llama It Follows.
Sí, señor.
Que se va a llamar aquí Te Sigue. Es una película de
¿se
terror.
Va a llamar así, sí?
Te Sigue, sí. Uh-huh. Es una película de terror, es una primera película, es una ópera prima de un director.
No es una ópera prima, ¿eh?
No, es la segunda, es cierto.
Sí, es la segunda.
Es cierto, ahí has estado documentado, tienes razón.
Sí.
Y en esa película sale una protagonista que es todo lo guapa que puede ser una protagonista. Es una chica rubia, preciosa, muy 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 encantadora y que te atrapa la mirada desde el primer momento. Y una de sus amigas pues es la chica con gafas, que es la amiga de la guapa. Y algún amigo de los dos, después de ver la película, al hablar sobre la película, me dijo más o menos en los mismos términos que tú acabas de decir. A ti la que te gusta es la de las gafas, ¿a que sí?
Es que para eso está la de las gafas. Para eso están la de las gafas, para eso están en las películas, al menos. ¿Que tenemos más cosas o no?
Yo
no
sí, nada. te queda.
No, a mí no me queda nada.
¿Cómo que no?
Ah, bueno, pero lo que yo, eso es una bola extra. Es una canción de Tracy Ullman muy divertida. Y yo creo que con ella podríamos incluso cerrar ya, porque no...
Tracy Ullman mola.
La volví a ver hace poco en... ¿Cuál era? ¿En Balas sobre Broadway?
Jolín.
Estaba allí.
¿Has vuelto a ver esa?
Sí. Sí, la encontré a 1 euro. Estaba por ahí, por los estancos, la venden a 1 euro.
¿Cómo era aquella película que salía Tracy Ullman muy divertida? Que salía Keanu Reeves haciendo de drogadicto, que... Mátame...
No sé cuál es eso.
Era la esposa del marido que quería matarla. El marido, creo recordar, que era Kevin Kline. ¿Puede ser? Estamos hablando de cine de los 90, que es una época
los 90.
Que se nos ha olvidado.
Sí. Para olvidar los 90.
Pero a Tracy Ullman no la he escuchado yo prácticamente nada, ¿eh?
¿No? Pues si quieres chapamos aquí el chiringuito con esta. ¿No? No sabemos si volveremos.
No, es muy probable que no.
No, bueno.
Pues nada, que... Adiós, ¿no?
Pero explícame qué es, porque...
No, ¿qué quieres que te explique? Sí, es Tracy Ullman cantando. Tracy Ullman tiene discos, canta.
Sí, de verdad.
Claro, ¿no? Sí, sí, es muy divertida cantando. Es tan divertida como interpretando.
No, es que no la... Yo me he dedicado más a Italia.
No, es pop, rock and roll. Sí, Tracy Ullman.